Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa 212. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Yo Fernando Casals.
Y hoy vamos a estar hablando de Okja, la nueva película de...
Bong Joon-ho. En realidad es raro porque viste que los yankees suelen cambiar el orden de los nombres. Tipo sí. Park Chan-wook.
Sí, en IMDb aparecen... A mí eso es lo que siempre más me confundió. Específicamente, cómo los ponen en IMDb. Que
no
siempre
se
ponen
sabe
en...
cuál es el apellido, ¿no?
Claro. Claro. Creo que es Chan-wook Park... Y el director de esta película es Jong Hu Bong. Ya los escucharon un poco, pero me está acompañando Nicolás Ponicio, a quien ya escucharon la semana pasada en un par de programas. Y se nos une Fernando Casals, editor de la publicación web Revista Meta, que desde siempre nos repite los podcasts. Y hasta ahora no nos habíamos conocido en persona, hasta hoy.
Efectivamente.
Así que esto es una oportunidad para conocerse, hablando de una muy buena película, que es Okja, que es una película que tiene algunas cosas bastante especiales. Esto, Nico, vos capaz me podés corregir si estoy diciendo sí. cualquier cosa, pero es si no es la película más grande que produjo Netflix como contenido original, está ahí, le debe pegar en el palo, ¿no?
Sí, está cerca junto con la de Idris Elba.
Ah,
no me acuerdo cómo se llamaba.
Yo tampoco, pero sí, fue una de las primeras pelis originales que hicieron hace un par de años. Creo que hace un mes salió una con Brad Pitt, que tampoco me acuerdo cómo se llama.
Ah, sí, una bélica.
Sí. Me parece que lo importante, más allá del presupuesto, es que esta, por lo menos en mi caso, es la primera película original de Netflix que realmente tenía ganas de ver. Porque este director es un directorazo.
Sí, yo también. Creo que desde que pusieron el tráiler en Netflix, era como, bueno, agregar a la lista y esperar a que se estrene.
Porque es un tipo muy interesante. Es un chabón que si esta película no hubiese salido en Netflix, yo igualmente la hubiera buscado.
Sí, totalmente.
Nunca ninguna película de él se estrenó acá, en Argentina. No sé si en otros países habrá estrenado Snowpiercer, por ejemplo, que hasta ahora había sido su película de mayor cartel, más que nada porque es un...
También se estrenó The Host acá, ¿no?
¿Se estrenó The Host?
Sí, sí.
¿Comercialmente?
Ah, mirá, no sabía.
¿En serio?
Sí, sí.
Qué bueno.
Snowpiercer sí se estrenó acá, es así.
¿En serio?
Sí,
ah, sí. Estaba diciendo cualquiera entonces. O sea, tuvo varias películas estrenadas acá. Yo me acuerdo que The Host la vi en un festival de cine, en el Bafisi, de hace como 10 años. Me voló la cabeza. Una película muy entretenida de ver en un cine.
Y que tiene algunos puntos en común con Okja también.
Es como el bicho de The Host es como el anti-Okja.
Claro, sí, es el lado opuesto.
Y bueno, es un director muy interesante que, como decía, la película la hubiera visto por más que no hubiese estado en Netflix. Son películas que, por más que ahora me dicen ustedes, y yo no me acordaba para nada que The Host y Snowpiercer se habían estrenado acá, son películas que rara vez llegan. Son una clase de películas que... Es raro que lleguen a nuestro
cine. Es una gran apuesta la de Netflix. Pensá que la estrenaron en Cannes.
Ese es otro factor que quería mencionar, que es muy interesante. Fue, tengo entendido, la primer película que no tuvo estreno comercial en cines de Francia, específicamente, que participó en Cannes, uno de los festivales de cine más...
Y fue abucheada en Cannes.
Sí, fue toda una controversia. Sí, por una cuestión puramente elitista de ellos, más que nada.
Y,
bueno, no hay público más elitista que el francés.
Claro.
¿No? Recordemos que abucharon a Pulp Fiction en Cannes también.
Claro,
sí, y después le dieron la palma de oro.
Sí, también hay como todo un miedo de que el cine se está muriendo y como que los servicios tipo Netflix son como los buitres que están, viste, carcomiendo.
Que les cuesta aceptar ese lado.
Sí, y...
¿viste? El mismo miedo que le tuvieron antes al VHS y antes a la tele.
Claro, ¿verdad? Por eso. Es bastante ridículo. Sí, yo escuché que específicamente abuchearon cuando... aparece el pum de Netflix, que ya todos están tanto lo tenemos grabado en la cabeza. Qué sé yo, esto lo dijimos varias veces en este podcast, inclusive creo que lo mencionamos ni con uno de los dos de la semana pasada, no me acuerdo cuál. La oferta en el cine está siendo cada vez más escueta, la cartelera de cine está siendo cada vez más dominada por pocos tanques de Hollywood multimillonarios. Esta clase de servicios, está buenísimo que corran estos riesgos.
Que lo aprovechen por ese lado.
Que lo aprovechen, claro.
Pero por ahí la queja viene por el lado de que se está dejando de ir a la sala.
También.
La cuestión es la sala, ¿no? De no perder la sala, más allá de qué se representa en cada lugar.
Es que es un poco el huevo y la gallina también, ¿no? Sí, porque en las salas casi no se estrenan esta clase de películas. Sí. Entonces es como que no
e incluso hay como un trabajo por parte de las salas también de... de como de querer sugerirte, no, quédate en tu casa, mejor acá te vamos a pasar, no sé, la película subtitulada, todo subtitulado, perdón, doblada.
Sí, hay un montón de razones por las cuales...
Hay cada vez más razones para que vos te quedes en tu casa y quieras ver una película en Netflix, por ejemplo.
Paradójicamente, si sos cinéfilo, sufrís la sala, porque al tener totalmente todas opciones dobladas, si sos cinéfilo, chao.
También está tema de que yo, no sé ustedes, pero yo intento evitar ir al cine viernes y sábados porque es más un quilombo. Y va más un público quizás que todos tienen balde de pochoclos y... Y esa clase de cosas, son más ruidosos, ven el celular, yo qué sé. Entonces,
y además predispone a disfrutar la película.
Que también es una razón por la cual uno por ahí a veces prefiere ver ciertas cosas en la casa. Pero, por el otro lado, la experiencia de ver una película en el cine es algo que nunca, por más que tengas una pantalla de 70 pulgadas, sonidos surround y el sillón más cómodo del mundo,
nunca lo vas a igualar.
Ver una película con otros cinéfilos... Cuando tenés una buena audiencia es palpable y estás viendo una buena película, la atmósfera es palpable, ¿viste? Y son experiencias que nos marcan desde chicos y el cine nunca va a desaparecer. Pero, y como decías vos, está buenísimo que servicios como Netflix, si van a empezar a producir películas, aparte, contenido original en general, ¿no? Porque aparte vienen haciendo mucho más series, aparte de hacer cosas de superhéroes, hagan cosas así raras, boludo. Oja es una película muy extraña.
Bueno, sabes que la película de medio presupuesto está muerta en Hollywood. Se van directamente a la producción de 100 millones para arriba.
O la sorpresita
o la tipo indie Get Out. Con alguna estrella que nos asegure cierta distribución.
Claro.
Sí, sí, eso es cierto. Netflix puede ser una muy buena ventana para esa clase de películas de presupuesto medio que ya casi desaparecieron. Claro. Oja es un ejemplo, porque claramente no es una mega producción. Sin embargo, es mucho más que una película independiente.
Sí, lo primero que hay que decir es que cada dólar se ve en pantalla en Oja.
Sí, está todo aprovechado.
Está, o sea, absolutamente aprovechado. Todo lo que son los set pieces son fabulosos.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
hay un trabajo de cámara que es, lo ves y decís, ah, bueno, esto es caro. Acá hay una...
Grúa.
Una grúa.
Aparte, este director es un tipo que ya habíamos visto Snowpiercer, su película más cara hasta ahora, seguramente. Que es un chabón que sabe aprovechar el presupuesto, porque es un tipo que sus películas están repletas de ideas. Todo el tiempo estás viendo cosas buenas y ahí tenés un poco esto que decís vos, que el tipo aprovecha cada dólar porque está contándote, está mostrándote cosas diferentes todo el tiempo. Toda la persecución por Seúl.
Uy, sí. Eso fue como, creo que fue el punto, creo, álgido.
Es el clímax kinético, por
creo
lo menos.
Creo que cuando vimos a esa nena correr un camión... Todos dijimos, bueno, ¿pero esto qué es? ¿Qué estoy viendo?
Sí, pasé a ver una película completamente de aventura, una nenita, o de acción.
Claro, que... no, una nenita corriendo un camión.
Fantástico. Pero aparte...
Y funciona.
Está contado... Eso iba a decir. Está filmado de la puta madre. Hay ese plano aéreo en donde vemos que se acercó al camión, pero decís, igual, ¿de qué le sirve?
¿Qué va a ser? Claro.
Y después ves que tipo el camión se mete por un túnel y hay un caminito por arriba... Y decís, fa, boludo. Y
el
plano
todo
no corta.
El seguimiento, no para, chabón.
Fantástico.
Encima te está divirtiendo porque es graciosa en parte la escena y también estás en tensión todos los momentos que ella se tiene que agachar porque pasa por abajo del túnel.
Lo de los túneles es muy divertido.
Hay un absoluto sentido del espacio.
Sí, sí, sí.
Te hace sentir que estás ahí en ese lugar.
Y este creo que es otro de los fuertes de este director, ¿eh? Porque también sucedía, por ejemplo, en Snowpiercer, el tren, todo el tiempo viendo a nuestros protagonistas moverse de izquierda a derecha, como pasando niveles de un videojuego.
Y todos son espacios diferentes, uno tras otro.
Sí, sí, sí. El tren de Snowpiercer, esa es una película que si no vieron, tiene su respectivo podcast, que hicimos hace como 3 años, y es una película fantástica. Y sí, esa secuencia, aparte no para. Está llena de detalles. Tenés al chofer que le chupa un huevo a su trabajo y es muy divertido ver eso.
Y es muy realista también. Tipo, yo trabajo para la empresa, no me importa.
Claro, claro. Se caga de la risa.
Termina puteando por televisión a todos. Y están todos viéndolo.
El otro tema que sale de la nada y que no te lo esperás ni en pedo, si bien es lógico para la historia que se está tocando, no te esperás que lo introduzcan de la manera que lo introducen en el momento que lo introducen, son los tipos productores de animales. De repente hay un camión, otro camión, que se les está poniendo a la par y empiezan como a decirle, che, no somos terroristas, y no los queremos lastimar, pero bueno, ahora pónganse el cinturón, ¿viste? Como que empiezan, después abren la puerta y le dicen, disculpen por lo que vamos a hacer, no los queremos lastimar.
Todo el tiempo son como súper respetuosos.
Sí.
Y decís, ¿de dónde salieron? Es como...
Hay un poco de sátira en la mirada, obviamente, de los empresarios, pero también hay sátira en la mirada de estos ecoterroristas.
Sí, 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 sí. No, ni hablar. Me parece que se tiene que decir que la mirada más crítica está sobre los empresarios porque es lógico, pero también no los deja del todo bien parados a estos chabones que son bastante idiotas.
Hay cierta dosis de ironía.
Es muy divertido como, y ahora seguramente vamos a hablar de los actores porque están muy bien seleccionados, pero es muy divertido, no sé si les pasa a ustedes, que cuando ves al acompañante en el otro camión y ves sus ojos, yo no sabía que estaba Paul Dano, pero dije,
ah, mira. Ah, sí. Me pasó con Paul Dano y con Glenn de Walking Dead también, le vi los ojos y dije, ah, cierto,
es
verdad. Está este chabón.
Sí, es cierto. Yo me lo confundo siempre, bueno, esto capaz es medio xenófobo, es la típica de decir...
Son todos iguales,
claro. Que bueno, no, pero por ahí a nosotros a veces nos confunden más. Yo creí que era el de Lost, que no me acuerdo cómo se llama.
Ah, sí, ya sé.
Hasta que después caí, no, es verdad, es Glenn, no es... Y esa secuencia, ya que estamos, como decía antes, no para... La persecución, cuando se meten en el subte, la persecución por el shopping subterráneo ese, que también es una cosa muy típica japonesa, coreana, tengo entendido por las películas, nunca fui.
Sí. La logística, claro, de filmar eso, no la entiendo.
No, es prodigioso.
Y lo entendés todo, no es que hay algo raro que decís, ay, ¿cómo llegaron acá? No, haces todo el seguimiento, que muchas veces no pasa en el cine, no sé, una película de acción norteamericana que decís, no entiendo qué estoy viendo.
Sí, no, es tremendo.
Y en el medio, un bicho CGI, ¿no? No olvidemos también eso. Porque además está ese bicho.
Hay que hacer un paréntesis para hablar de eso porque me parece que, de nuevo, es una película, como decís vos, no es de las pelis gigantescas que a veces vemos en el cine. Sin embargo, me parece que es una de las creaciones digitales más bien logradas de la historia del cine.
Sí, ya creo que a la altura también de, no sé, los simios del planeta de los simios, de las nuevas.
Sí, que nosotros siempre acá en el podcast la tomamos como el epítome de lo que se puede hacer con creaciones digitales.
Hay una escena específica cuando el bicho se la come a la nena, la tiene adentro de, sí, de la boca, que es que espectacular lo bien que se ve.
A mí me hizo acordar a cuando Bart está con Stampy y se lo mete un par de veces en la boca.
Es tal cual, boludo. Es una relación parecida, digamos. Algo que va por ese camino, que de nuevo es algo que vemos muy mal hecho. Inclusive a mí me hizo acordar a lo mal hecho que estaba en Animales Fantásticos. Ese que en Animales Fantásticos las criaturas estaban buenísimas, pero era feo cuando veías un humano...
No pegaba.
Tocar, acariciar a alguno de los... O agarrar a alguno de las criaturas. Eso es lo más difícil de lograr con una criatura digital como esta. Y en esta película es impecable.
Además, todo tiene más peso por el vínculo amoroso de la nena y el super cerdo.
Es una cosa que se retroalimenta, porque ahora estamos hablando mucho de la parte técnica, claro, que está perfecta, pero que no tendría el mismo peso que tiene si no estuviera tan bien escrita la relación. Pero por otro lado, si la parte técnica fuese una cagada, sí,
también perdería por ese lado.
Los primeros 10 minutos, casi sin diálogos, la relación entre ellos.
¿Entendés todo lo que tenés que entender?
Está todo.
Qué hermoso paisaje que encontraron. Parece parece diseñado en un... En un set por alguien, viste, con mucho ojo para el paisaje. Parecen pinturas. Es una película que también es muy colorida. Tiene como mucho color, que es algo que lamentablemente en muchas películas no se animan, ¿viste?
Incluso desde la ironía de la presentación, que es Tilda Swinton presentando toda la idea del super
la primera
cerdo,
es un delirio.
Y es un delirio que
visual,
aparte,
al escucharlo, viste, cuando escuchás esa cosa medio stereo reality show, te das cuenta, decís, esto no tiene sentido.
Esto está mal.
Claro, no, aparte digo, decís, ¿de qué les sirve? ¿Qué quieren lograr? Y después te das cuenta que es toda una pantalla para llegar a esa imagen que uno quiere tener de que cuando te comes un pollo, el pollito se crió en una granja y en realidad viene de una fábrica.
Ahí empieza el mensaje anticapitalista, ¿no?
Sí, pero yo como no sabía que iba a ir tan a eso, y ahora después vamos a hablar del final, que se pone muy escabroso en ese sentido, cuando escuché el plan dije, esto es raro, esto no sé si es una de estas bizarreadas coreanas, que es como que es una cosa medio realismo mágico que nunca podría pasar, pero es la premisa para que la película funcione. No, terminaba siendo como realmente como ver una publicidad de esto que te digo, ¿viste? El loguito de Granja del Sol, las patitas de pollo no vienen de pollos que crecieron felices en una granja.
A Bond le encanta la alegoría, ya lo hizo con Snowpiercer y toda la cuestión de las clases sociales en los vagones, y acá, bueno, es la cuestión de la anticapitalismo y la empresa como el mal mayor que puede sufrir hoy la sociedad, digamos, ¿no?
Incluso lo hacía también en The Host. La criatura nace a raíz de una contaminación ambiental.
Sí. Entonces... siempre toca esa clase de temas sociales, pero de formas siempre tan mutantes, tan extrañas. Y acá entra un poco lo que a mí me gusta tanto de un cine que yo no conozco tan a fondo, pero vi muchas películas que me encantaron, que es este cine coreano. Esto que se denominó a mediados de la década del 2000 el nuevo cine coreano, del cual formaban parte Chan-wook Park, Kim Ki-duk, por ejemplo. Que nada, son estos grandes directores que... Primero, que se animan a mezclar géneros como nadie que yo conozca. Y segundo, que lo hacen hermosamente.
Son películas con mucho corazón.
Son películas con mucho corazón, pero que no sé, que no tienen miedo de mezclar un montón de ingredientes que normalmente no irían
juntos. No termina en una ensalada.
Eso es lo importante, y quizás tiene mucho que ver con saber siempre en dónde está el corazón de la película y qué es lo más importante.
¿Qué es lo que querés contar, básicamente? O sea, si se atienen a la idea del relato que quieren contar, no importa lo que mezcle, queda bien si va en pos de lo que está contando.
El núcleo emocional acá es obviamente la relación de la nena y el super cerdo y punto.
Sí, y recién como un segundo nivel está, por un lado, Tilda Swinton con toda su gente, por otro lado, Paul Dano con toda su gente. Y tenemos como una especie de comodín con el personaje ese de Jake Gyllenhaal, que es...
A mí me cayó mal, ¿eh?
A mí,
¿en serio?
A mí muy mal.
Me molestó mucho. Me encanta Jake Gyllenhaal.
¿No le gustó?
Pero la actuación me pareció demasiado sobreexagerada, ¿no?
Fuera de todo.
Obviamente a todos los marcaron así. También a Tilda, que está exageradísima. Pero en el caso de Jake, está sobreactuado.
Sí. Es que lo de Tilda no llega al extremo que llega lo de Jake.
No, él es como que se pasa de mambo.
Está en 11 ya.
A mí igualmente me hizo reír mucho, pero sí, es un delirio. Es el trabajo corporal que hace, me hizo cagar de la risa. Sí, tienen razón, está como... Si Tilda está penita fuera de tono, Jake está como fuera de la hoja. Pero eso es algo que me gustó a mí.
A mí como que de a ratos me llegaba a sacar un poco de lo que estaba viendo, pero bueno, enseguida se volvía a corregir, digamos.
Está dentro del tono, pero lo supera por momentos, es raro.
Igual protagoniza una de las escenas que debe ser como las más shockeantes, que es cuando le entregan a Okja a este super cerdo macho.
Horrible. Que ahí te das un poco cuenta la parte... El tema, digamos, si el fin realmente justifica los medios de estos luchadores por los derechos de los animales, ¿no? Y igualmente hay una segunda secuencia que me parece que es peor todavía, que es cuando le saca los
pedacitos
de carne y después te muestran a los chabones
ejecutivos que la... comiendo.
No, ni siquiera, es como...
Y diciendo, es muy rica.
Sí. No, pero más que ejecutivos, hay uno que es un ejecutivo, después un adolescente, después una señora mayor.
Ah, es verdad.
Es como si fuese un grupo de gente que fue elegido por una...
Sí, testeadores.
Claro, por una agencia de marketing y, viste, están todos los rangos etarios representados. O algo así. Yo me imaginé eso... Que de nuevo es una cosa absurda, y es una manera bastante absurda y casi graciosa, que no sabes si reírte o no, de terminar una secuencia que es bastante terrible.
El paralelo con la industria actual ganadera, digamos, es obvio, porque inclusive las máquinas donde meten a los chanchos son máquinas que podrían ser
es un matadero.
A donde van ahora las vacas.
Sí, yo vi justamente también en un par de festivales de cine un par de documentales sobre la industria alimenticia, en una edad donde me intrigaba saber de ese tema, y hoy en día. Video de YouTube de prácticamente cualquier cosa. En ese momento, los documentales que se veían en los festivales eran una manera de enterarte de cosas y ver cosas que no tenías otra forma de ver. Y habiendo dicho esto, sí, como decís vos, es el matadero de Okjas, de Super Pigs, en realidad Okja es el nombre de este en particular, es tal cual como es un matadero bovino. Y en ese es el momento en que la peli se pone bastante oscura, no solo temáticamente, sino también hasta de luz. Porque hay toda una secuencia que no se ve un carajo cuando
y está. Te terminan de romper el corazón con ese chanchito que es salvado a último momento.
Ahí se me caían las lágrimas de los ojos.
¿En serio?
Sí.
Mirá, a mí no me llegó a las lágrimas la peli, pero siempre me gusta saber que alguien sí. Que alguien
no, sí, no, pero a alguien mucho, le llegó lo así. Loco es que es como que la vi y dije, esta es una película que la ves y no querés comer carne nunca más en tu vida. Pero después yo decía, pero después te agarra hambre y te olvidás. Es como un poco...
Sí, ninguno de ustedes dos es vegetariano.
Yo soy vegetariano.
¿Vos sos vegetariano? Ah, bueno, a vos te hablo en otro nivel que a nosotros. Porque a mí me pasa eso. Yo no soy vegetariano, entiendo todo lo que vi y lo terrible. ¿Sabes qué me gustó en ese tono? No, no me gustó, sino que me pareció fuerte cuando el hecho de que él pudo comprar a Okja, la nenita, es un triunfo. Pero está caminando muy lentamente por el camino ese que dividía dos corrales. Te estás dando cuenta, salvaste a uno.
Y eso linkea directamente con la escena final donde están reunidos, pero no están felices, no están correteando por el bosque. Están ahí medio...
Es que el mensaje que te terminan dando es bastante pesimista. Tipo, esta gente va a seguir haciendo esto y nadie la pudo detener.
¿Realmente ustedes se quedaron hasta el final de los créditos?
Sí.
No.
Hay una pequeña escena al final de los créditos.
Muy a lo Marvel.
Que, bueno, nada, ves como que el personaje coreano de Alf va a buscar a la cárcel a Paul Dano, se sube en un micro y ahí ves que en el micro están todos los demás y empiezan a decir, bueno, están como hablando de, bueno, ahora lo que vamos a hacer cuando lleguemos a este
lugar. Hay que seguir.
Un contraataque.
Claro, tal, tal y tal cosa, y se ponen todos los pasamontañas y se bajan del micro.
No, y lo gracioso es que es un colectivo, no es que es un micro de ellos, es un colectivo.
Ah, sí, sí, están en un colectivo.
Y hay una señora, una pasajera que le ofrecen una gorra y se queda como toda...
Eso no lo había prestado atención.
Consternada, diciendo que, ¿dónde estoy?
¿Sabes que a mí me tomó igual de sorpresa? Porque esta es una de esas cosas que, bueno, que hacen que la película sea como algo menos sagrado que verlo en el cine. Yo dejé corriendo la música porque la quería escuchar, la música de esta película es hermosa.
Fantástica, sí.
Especialmente la música que acompaña esta secuencia de acción que...
Sí. Es muy a lo Kusturica, un poco.
Yo pensé una cosa, es una música medio gitana, divertida, que sí. Acompaña muy bien lo delirante y al mismo tiempo con riesgos reales, que es lo que estamos viendo.
Y termina con una canción histórica, famosa.
Ah, sí, cuando se pierde todo el sonido
es
y ves que...
Es un clásico pop de los 70.
No me acuerdo, pero sé que es una canción como un poco más convencional y es cuando vemos que Paul Dano le está sacando un pedazo de plástico.
El detalle que está poniendo en paralelo lo que ella hacía con él, o sea, como diciendo, estamos del mismo bando.
Sí, pero al mismo tiempo la diferencia, ¿no? En el bosque era una piña y acá no es un pedazo de vidrio, es un pedazo de plástico amarillo.
Un metal.
Creo que era un plástico. Ah. Y eso es como lo más... capitalismo que hay, sí, que
industrial,
tipo,
industrial,
sí, industrial, sí. Que un animal esté lastimado, tipo se le haya clavado un pedazo de plástico amarillo, andás a ver qué juguete, es algo bastante, es una imagen para que a mí se me hizo muy fuerte. Otra cosa que me encantó de esa secuencia, que siempre volvemos a eso, porque claramente, como dijiste vos, Nico, es el mejor momento de la película, sí. Lejos, la chica corriendo que con el palo de selfie.
Y también excelentemente bien filmado.
Sí, o sea, es un gag y a la vez es una crítica social completamente que se sí, la metió sí. Y te hizo...
Momentazo, y como decís vos, pasan de una... De un plano en donde vos ves el palo y el celular a el plano que estaría grabando hipotéticamente.
Y todo se entiende, todo está en...
Sí, no, esa secuencia es magistral, magistral. No tan buena como el desfile, ¿a ustedes qué les pareció?
Sí, fue como que eso tendría que haber estado al final y el desfile
claro,
quizás
claro.
Más en el medio.
Es medio extraño lo que pasa, ¿no? Como que...
Por ahí faltó un poco de presupuesto.
Sí, ¿no se lo nota el desfile como un poco más chico que lo que debería ser si es una cosa, si fue una cosa
claro,
tan
importante? Claro, porque era de alguna manera el clímax de todo el conflicto.
Sí, después también igual es divertido como de toda la gente esa que aparte da la idea de que debería ser más grande que eso, debería verse más grande. La mitad de la gente era gente de ALF. Como que por ahí
bueno,
el chiste...
Bueno, eso está bueno un poco.
Eso es divertido y por ahí el chiste es que nadie le interesaba. Después, de hecho, la otra Tilda Swinton dice, si es barato lo van a comprar igual, no importa todo este delirio que intentó hacer
claro.
Mi hermana.
Que le está gustando a Tilda Swinton hacer de hermanas gemelas, parece, porque en la de los Coen, la última,
es verdad.
El César también lo mismo.
Le encanta hacer todos los personajes, ¿no?
Sí.
Es como una Johnny
Depp. Le encanta hacer personajes rarísimos, le encanta usar dientes
falsos
y maquillaje. Tilda Swinton es un personaje en sí mismo. Bueno, Fer, Nico, muchas gracias por acompañarme a hablar de esta peli.
Gracias por invitarme una vez más.
Gracias por la invitación.
Y bueno, ojalá hayan otras oportunidades para hablar de otras películas y ojalá que sean así de especiales. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Bonicio.
Y yo Fer Casals.
Chau.
Esos animales se veían deliciosos. Si comiera, me encantaría probar uno.